Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un hacedor de la palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo.
¿Cómo están hoy? Amén. Y la semana pasada comenzamos una nueva serie titulada Más que Bendecido. Y estamos hablando de lo que eso significa para nosotros. Y porque hay cosas que hacemos como creientes, principios bíblicos, las expectativas de Dios, y que si somos obedientes al hacerlas, ponerlas en práctica, entonces tenemos la promesa de caminar en las bendiciones de Dios, ¿verdad? Y hay una recompensa para nosotros si los hacemos. Y ahora nuestro motivo nunca debe ser obtener algo de Dios. Y no los hacemos con el motivo de recibir una bendición. Ese no es el corazón correcto. Y ya sabemos que para Dios el corazón es lo que importa, ¿verdad? Sabemos eso, es el corazón. Pero ¿sabes qué? Hay bendiciones en ser obediente a lo que Dios nos ha ordenado que hagamos en su palabra. Y no solo hay bendiciones en eso, sino que podemos caminar en otro nivel de las bendiciones de Dios, que solo puede describirse como más que bendecido. Y entonces, ¿cuántas personas quieren vivir una vida más que bendecido? ¿Amén? La mitad, los otros. Entonces, es una cosa ser bendecido, pero otra cosa completamente diferente para ser más que bendecido, ¿verdad? Y yo quiero vivir ahí. Y ahí es donde te conviertes en un canal de las bendiciones de Dios, donde te está dando más recursos, más bendiciones para que puedas ser una bendición para los demás. Yo quiero vivir ahí. Y nuestra base para caminar en ese tipo de bendición, mencionamos esto la semana pasada, pero está construida sobre una base de generosidad y ¿qué más? Administración o ser un buen mayordomo, buen administrador. Eso es lo que aprendimos la semana pasada. Así que hoy yo quiero hablar más sobre esta idea de quién es el dueño, quién es el propietario. Y mencionamos brevemente esto la semana pasada, porque nunca serás un buen administrador si no entiendes quién es realmente el propietario, el dueño, ¿verdad? Y pues yo recuerdo, por ejemplo, cuando mi hija Erin fue a la universidad. Estuvo con nosotros nuestro primer año aquí en León, pero después de graduarse de la prepa, ella regresó a Texas para ir a la universidad. Y la ayudamos a mudarse a su dormitorio en la universidad y acordamos pagarle una cierta cantidad de dinero cada mes para que tuviera dinero para comer, gasolina, cualquier otra cosa que necesitar. Y le compramos un vehículo y gastamos muchísimo dinero en ella durante su primer año fuera de casa y en la universidad. Pero comenzamos a notar algo después de los primeros meses. Y se estaba quedando sin dinero en como casi más o menos una semana después de que pusimos dinero en su cuenta bancaria. Ella tenía una tarjeta de débito y siempre estaba poniendo dinero ahí. Y finalmente le pregunté, Erin, ¿Cuál es el problema? ¿Te estamos dando suficiente dinero para comer, para pagar tus cuentas y gasolina? ¿Por qué no es suficiente? ¿Por qué no está durando? ¿Estás comprando comida a todos tus amigos o qué está pasando? Nadie más tiene dinero, solo estoy siendo generosa. ¿No es eso lo que siempre nos enseñas? Y así que le dije, Erin, eso no es ser generoso, eso se llama robar, porque tú no eres el propietario, estás regalando mi dinero, ese es mi dinero, me pertenece. Y, Pero yo quiero que todos comprendamos algunos principios muy importantes con respecto a la propiedad. O ser, ¿quién es el dueño? ¿Quién es el propietario? Eso es lo primero que debes entender. Número uno es todo le pertenece a Dios. Todo. ¿Están aquí? No solo el diezmo, pero todo le pertenece a Dios. Y mira lo que dice en el libro de Salmos, capítulo 24, versículo 1. Dice, la tierra es del, ¿quién? Señor. Y por favor, nota esas palabras. A Él le pertenece, es del Señor. Y todo lo que hay en ella. Ahora, aquí es donde vemos su propiedad. El mundo y todos sus habitantes le pertenecen. En otras palabras, todo le pertenece a Él. Y Salmos, el libro de Salmos, capítulo 50, versículo 10 a 12, dice, pues, Dios está hablando, pues todos los animales del bosque son míos y soy propietario del ganado de mil colinas. Conozco a cada pájaro de las montañas y todos los animales del campo me pertenecen. Me encanta lo que dice la siguiente parte, porque yo creo que Dios ahorita, pues Él es dueño de todo y Él sabe eso. Y entonces yo creo que está siendo un poco sarcástico aquí para hacer su punto, que todo pertenece a Él. Él está diciendo, si tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo entero y todo lo que hay en él. Yo creo que eso es un poco chistoso. Entonces, incluso posea las mil colinas y todo le pertenece a Él. Tenemos que entender, tú y yo necesitamos entender esta revelación de quién es el dueño, quién es el propietario. Y lo asombroso es que todavía Él te deja trabajar para ello y puedes ganarlo, puedes poner tu nombre en todo, pero si eres un creyente, entiendes que todo le pertenece a Dios y nada más somos los administradores, ¿verdad? ¿Sí o no? Y pues es por eso que cuando Dios te dice que des algo, mira, no debes llorar o ser triste, sentirte mal por eso, porque no es tuyo. ¿Está conmigo? No es tuyo. Ay, Dios mío, no, yo no quiero dártelo. No es tuyo. No deberías lamentarte porque no es tuyo. Y uno de mis pastores favoritos cuenta esta historia sobre alguien que le dio un automóvil para donar a una familia que no tenía automóvil. Entonces él tiene ese auto y antes de dárselo a esta familia que lo necesita, decide que lo llevará al mecánico solo para asegurarse de que todo esté bien con el auto. No quiere para darles un automóvil que tiene que gastar muchísimo dinero que ellos no tienen para arreglarlo. Entonces, en el camino al mecánico, el motor se apaga. Así que ahora tiene que llamar una grúa y la grúa lleva el automóvil al mecánico y el mecánico le dice, hey, pastor, ¿sabes qué? El motor no sirve. El bloque del motor está agrietado y costará $2,000 arreglarlo, o más o menos 38,000 pesos. Y ahora el pastor está pensando, ay, Dios mío, ¿qué acaba de pasar? Y se supone que este auto es una bendición para esa otra familia. Y esto no es una coincidencia que sucedió, Dios. Yo sé, no es una coincidencia. Yo quiero decir, ayer alguien más lo tenía. Mañana otra familia lo va a posear. Lo tengo un día y el motor se apaga. ¿Qué está pasando? Y eso es lo que el Señor le dijo al pastor. Él dijo, la familia que estaba dando el auto no tiene el dinero para arreglarlo. La familia que estaba recibiendo, que va a recibir el auto, no tiene dinero para arreglarlo. Tú tienes el dinero para arreglarlo porque se los di. Y yo puedo dejar de dártelo cuando quieres que lo haga. Y el pastor está, está bien, sí, señor, entiendo, yo me encargaré de la reparación. Y ese pastor, pues es un pastor muy exitoso. Él ha escrito varios libros, bestsellers, y él es más que bendecido financieramente. Pero Dios no lo está bendiciendo para que pueda ser rico. Lo bendice para que pueda ser una bendición para los demás. ¿Están conmigo? Para bendecir esta familia con un vehículo, porque él tiene el dinero para pagar la reparación y todo. Él está bendiciendo a esa persona para hacer una bendición a los demás. ¿Están conmigo? Más que bendecido. Eso es lo que sucede cuando eres más que bendecido. Tienes suficiente para donar, para ayudar, para arreglar, quién sabe qué, para bendecir a los otros. Y pues, cuando esa es la actitud que tenemos que tener. Cuando Dios pone eso en tu corazón, la actitud es que, ¿sabes qué? No hay problema, todo lo que tengo es de Dios. Es por eso cuando Dios dice regálalo, no te entristeces por eso, no estás molesto por eso, porque no es tuyo en primer lugar. Tienes que entender eso. ¿Tú sí entienden eso? Y pues no sé qué tipo de trato haces con tus hijos, pero en nuestra casa, la casa Duncan, tenemos un trato con nuestros hijos. Y si vas a ir a la universidad, nosotros te ayudaremos económicamente, financieramente. Si eres un buen administrador de esta oportunidad que tienes, vamos a bendecirte aún más. Y esa siempre ha sido la regla en nuestra casa. Tenemos 6 hijos y no todos han aprovechado esa oferta, esa oportunidad. Es como con nuestra hija Erin, después de su primer semestre en la universidad, nos llamó un día y nos dijo: papá, ¿sabes qué? Si encuentro un departamento y tengo un compañero de cuarto, puedo ahorrarte como $100 al mes. Puedes envíame $100 menos al mes. Y entonces estoy pensando: wow, ok, realmente aprecio eso, aprecio que esté siendo un buen administrador de mi dinero. Y ¿sabes qué es lo que voy a hacer? De hecho, lo aprecio tanto que voy a seguir enviando la misma cantidad. Así que ahora realmente tendrás $100 adicionales por mes, porque yo quiero bendecirte por ser una buena administradora de mi dinero. Y no sé cómo funciona en tu casa, pero mira, Dios opera de la misma manera. Dios te bendice cuando eres un buen administrador. ¿Verdad? ¿Está conmigo? No sé si entiendes ese principio, pero Dios te bendice cuando eres un buen administrador. Él quiere que seas un buen administrador de tus finanzas. No estoy hablando simplemente de dar a la iglesia lo que sea. Estoy hablando de ser un buen administrador de tu dinero, de tus finanzas, en tu casa. Y hay un propósito de eso, porque Dios quiere bendecirte cuando eres así. Y pues de la misma manera que la gente da y que Dios bendice sobrenaturalmente, cuando te conviertes en un buen administrador, Dios bendice sobrenaturalmente. ¿Por qué? Porque cuando eres un buen administrador, Dios ve a eso. Y hay un elemento, hay algo milagroso, sobrenatural de cielo que está sobre tus finanzas. Y es más que solo ser sabio con tu dinero, tener un presupuesto, administrador bien tu dinero. Es más que eso, es que Dios comienza a bendecirte sobrenaturalmente cuando eres un buen administrador. ¿Están conmigo? Es un principio bíblico. Si piensas, no sé, si piensas: ay, hombre, si doy esta ofrenda a la iglesia, yo sé que Dios me va a bendecir. Sí, Dios nos recompensa cuando damos con el corazón correcto, pero cuando tú dices: ¿sabes qué? Voy a poner mis finanzas en orden. Voy a ser responsable con mis finanzas y voy a ser buen administrador de mis finanzas. Te digo que Dios comenzará a bendecirte desde lugares que nunca has visto. ¿Por qué? Porque Él sabe que vas a ser un buen administrador de sus bendiciones. Y Él puede darte más para que puedas ser una bendición. Y ahorita, si tus finanzas están en gran desorden, ¿sabes qué? Necesitas empezar a poner en orden tus finanzas para ser buen administrador. Y eso, mezclado con ese principio que estamos enseñando de dar, de diezmar y cosas así. ¿Y sabes qué? Prepárate. Dios va a abrumarte con bendiciones. ¿Para qué? Para que puedas bendecir a los otros. ¿Están conmigo? Entonces, número uno, debes saber que Dios es el propietario, dueño de todo. Aquí está el número dos. Y eso es, las primicias le pertenece a Dios. Las primicias. Estamos hablando de primer parte, pertenece a Dios. Y Éxodo, capítulo 13, versículo 1 y 2. La palabra nos dice, el Señor habló con Moisés y le dijo, conságrame el primogénito de todo vientre. Míos son todos los primogénitos israelitas y todos los primeros machos de sus animales. Hay un principio que vemos aquí y eso es más o menos el principio del primero. Ya sabemos que todo le pertenece a Dios, pero Él menciona específicamente las primicias, lo primero de todo. Todo le pertenece a Él, pero Él pide específicamente las primicias, ¿verdad? ¿Están conmigo? Y pues el libro de Éxodo, capítulo 23, versículo 19, la palabra nos dice, cuando recojas tus cosechas, lleva a la casa del Señor, tu Dios, lo mejor de la primera cosecha. No cocines a un cabrito en la leche de su madre. Trae las primicias de tu cosecha. Las primicias, la primer parte de lo que está diciendo. ¿Sabes cómo sé que las primicias le pertenecen a Dios? Porque Él no dijo dar las primicias. Porque si fuera tuyo, podrías darlo. Pero no es tuyo, así que solo puedes llevar lo que pertenece a Dios a la casa de Dios. ¿Está conmigo? Veamos el libro de Génesis, capítulo 4, versículo 3 a 5. Dice la Escritura, al transcurrir el tiempo. Ahora, esas son palabras importantes. En otras palabras, después de que un tiempo haya pasado, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Ahora, nota que aquí no dice que Caín trajo las primicias de su cosecha. Porque no trajo las primicias. Versículo 4, también Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de los mismos. El Señor miró con agrado a Abel, a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. ¿Cuál fue la diferencia entre las dos ofrendas? ¿Cuál fue la diferencia? Obviamente, Caín no trajo las primicias, ¿verdad? Lo primero. Pero Abel trajo las primicias, primera parte. Entonces Dios rechazó la ofrenda de Caín porque no eran las primicias. Y hemos hablado de eso antes durante el año. Pero yo quiero que sepas algo porque mucha gente dice, ay, bueno, bien, el diezmo estaba bajo la ley, nosotros no estamos bajo la ley, pastor. Es verdad, no estamos bajo la ley y como creyentes. Pero si crees que eso significa que puedes asesinar, cometer adulterio, robar, mentir o no pagar las consecuencias de esas acciones, estás muy engañado. ¿Están conmigo? ¿Cuántos de ustedes saben que los 10 mandamientos son parte de la ley? ¿Eso significa que no vas a honrarlo? Y piensa en eso, de la misma manera, si crees que puede tomar lo que le pertenece a Dios y no ser afectado por ninguna consecuencia, también estás muy engañado. Para aquellas personas que quieren argumentar que el diezmo estaba bajo la ley y no tenemos que seguir la ley hoy, déjame darte una cronología de los eventos en la Biblia, para que puedas ver que el diezmo, eso apareció muchísimo antes de la ley. La historia, por ejemplo, la historia de Caín y Abel ocurrió aproximadamente en 4000 AC y 4000 años antes de Cristo. La historia de Abraham sucedió aproximadamente en el año 2000 AC. Y hay aproximadamente 2000 años entre Adán y Eva y Abraham. Y 2000 años entre Abraham y Jesús. ¿Me siguen todos? ¿Están aquí? ¿Verdad? Esa es su lección de historia. Y ahora la ley vino a través de Moisés. Y puedes encontrar que en el libro de Juan, el primer capítulo, nos dice que la ley vino a través de Moisés. Y eso fue en el año 1500 AC. Y para referencia, la historia de David sucedió aproximadamente 1000 años AC. Eso es solo un poco del Antiguo Testamento con algunos personajes que conoces. Pero eso es lo que quiero que noten. Caín y Abel, 4,000 años AC. Moisés y la ley, el año 1500 AC. Hagamos algunas matemáticas. ¿Cuántos años transcurrieron desde Caín y Abel hasta que llegó la ley? 2,500 años, ¿verdad? ¿Están conmigo los que están buenos con matemáticas? 2,500 años antes de que se diera la ley es cuando vemos ese principio de dar las primicias, de diezmar. Y Dios aceptó una ofrenda de primicias, pero no aceptó otra ofrenda porque no era la primera de la cosecha. El diezmo le pertenece a Dios, más o menos, es lo que es la primera parte. Y no tenemos tiempo para hablar sobre todos los ejemplos que vemos en las Escrituras de la validez del diezmo para hoy, pero el diezmo es para hoy. Están aquí y vamos a ver. Y para aquellos de ustedes que no saben cuál es el diezmo, es el 10%. 10% de sus ingresos, 10% de lo que gana. Dios espera que se lo traiga a su casa, al templo, a la iglesia local. Y déjame aclararte algo. Vamos a ver esto en las Escrituras. Su diezmo se le da a su iglesia local para que pueda usarse donde Dios le haya dado a la iglesia la visión y el plan para usarlo. El diezmo no es para que tú determines dónde se está gastando. ¿Tiene sentido eso? ¿Todos están conmigo? Necesito explicar porque algunas personas se confunden con qué es el diezmo y qué es una ofrenda. Y el diezmo es el 10% de sus ingresos. Ese es el punto de partida de Dios para dar. Ese es el estándar que Él ha establecido en su palabra para nosotros cuando estamos hablando de dar. Y siempre damos el 10% de nuestros ingresos a nuestra iglesia local, la casa del Señor, el templo, para que Dios pueda continuar expandiendo su reino a través de los diferentes ministerios, alcances y de la iglesia, las cosas que estamos haciendo para alcanzar nuestra comunidad, los pedidos, etcétera, etcétera. Y algunas personas compran cosas para la iglesia y han asumido incorrectamente que ese es su diezmo. Ay, bueno, ¿sabes qué? Compro pan para la iglesia, ese es mi diezmo. Compro algodón de azúcar para el alcance, para festubre, ese es mi diezmo. No, ese no es tu diezmo, eso es lo que se llama una ofrenda. ¿Están aquí? ¿Todos están bien? Ay, pastor, pero yo estoy comprando cada semana, bla, 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 esto es mi diezmo. No es una ofrenda. Y el diezmo es el 10% de sus ingresos que le dan a la iglesia local y no es lo que tú decides que es. ¿Todos me siguen? Y una vez que das tu diezmo, cualquier cosa más que eso es una ofrenda. Y yo quiero que pienses en algo. Por favor, no me malinterpretan, no me entiendes mal. No estoy tratando de condenarlos ni nada. Tu donación es entre tú y Dios. Pero como tu pastor, necesito darte los hechos de lo que la Biblia nos enseña. Y si quieres enojarte conmigo, si quieres acusarme de manipularte, bueno, no puedo detenerte, pero ese no es mi corazón. Y la palabra de Dios, mira, ustedes saben que la palabra de Dios a veces es difícil de escuchar. Puede ser duro, a veces es difícil de escuchar la verdad y lo siento por eso, pero piensa sobre esto. Mi hija mayor, Ali, mi hija mayor, cuando su esposo quería casarse con ella, hombres, yo voy a ayudarte con algo. Si tienes hijas, pues obviamente hombres, papás, necesita proteger a tus hijas. ¿Todos están bien? A tus hijas. Y los chavos también, pero las hijas especialmente. Y tristemente, algunos hombres que tienen hijas no están, mira, honestamente no están involucrados en la vida de sus hijas. No saben nada de lo que les sucede en la escuela y si hay niños, chavos que los están llamando, enviándoles mensajes de texto y hoy en día hay un montón de cosas que ellos pueden hacer. Y ahorita ese es otro sermón, pero es como muchos hombres, ni siquiera saben que su hija tiene novio hasta que está embarazada o lista para casarse. Hello, es cierto. Entonces, ese es otro sermón, pero bueno. Pero con mis hijas, las hijas Duncan, no podían mira, esas son las reglas de mi casa. Y ustedes, si quieres hacerlo, bien, hazlo. Si no, está bien. Y entonces, pero para mí, eso es lo que estoy haciendo. Con mis hijas no podían, mira, no podían tener novio hasta que tuvieran 16 años. ¿Valente? ¿Verdad? ¿Está conmigo? Esa era la regla en nuestra casa. Lo siento, si crees que soy muy legalista y lo que sea, pues lo siento, pero eso ha funcionado en mi casa. Y si un niño, un chavo, estaba interesado en ellas, ese chavo tenía que llamarme y hacer una cita para hablar conmigo antes de poder llamar a mi hija por teléfono. Y luego, si pasaba el proceso de mi entrevista, ustedes creen que estoy bromeando, pero no estoy bromeando, en serio. Solo podían salir juntos en un grupo, en un grupito, nunca solos, hasta que mi hija tuviera 18 años. Entonces eso cambió. Así que me he reunido personalmente, uno a uno, con cada chico que estaba interesado en mis hijas. Y normalmente nos reuníamos en Starbucks y les hacía todas las preguntas que podía hacerles para saber más sobre ellos. ¿Alguien está encarcelado en tu familia? Y ¿quién sabe qué? Y más sobre su familia. ¿Por qué estaban interesados en mi hija? Y le di las reglas de cómo tratar a mi hija, abriendo la puerta, en serio, cada cosa. Y qué puede hacer y no hacer, y las consecuencias si rompe mis reglas, cosas como amputar una mano o otra parte del cuerpo, depende de lo que sea. Usa tu imaginación. Papás, ¿dónde están? ¿Están conmigo? Ya. Gracias, Pastor Jeff. Hija, vengo acá. Nuevas reglas de la casa. Y de las cuatro de mis hijas, hubo uno o dos chavos que nunca se presentaron a nuestra cita. No sé por qué. Y por supuesto, no se les permitió salir con mi hija. Y tenía demasiado miedo de llamar a la casa después de no asistir a nuestra junta. Si vas a perder nuestra junta, olvídalo. Esa fue tu única chance, oportunidad. Incluso los que querían casarse con nuestras hijas también. Y pues yo recuerdo cuando el novio de Ali, Carson, quería casarse con ella. Muchos de ustedes ya conocen Carson. Él ha estado aquí varias veces para arreglar el sonido, diferentes cosas. Y la costumbre en los Estados Unidos, cuando quieres casarte con alguien, es hablar con el papá y pedirle permiso para casarse con la hija. Yo sé que aquí en México hablas con toda la familia, ¿verdad? Es toda la familia, es como, Dios mío, pues la presión enfrente de todos. Y en los Estados Unidos es solo con el papá, es típicamente. Mi yerno Carson hizo una cita para hablar conmigo y pedirme permiso para casarse con Ali y mi hija mayor. Entonces yo tenía un montón de preguntas para él, pero una de las preguntas que le hice, y siempre, y probablemente él pensó que yo estaba un poco loco, y le pregunté, ¿cuánto gana cada mes y cuánto le da a Dios? ¿10 más? Y gracias a Dios, Carson, pues él estaba diezmando. Y yo era parte de staff en ese momento, yo era uno de los pastores de Árbol de Vida, Texas, entonces yo estaba checando su récord de registro de dar y para ver, y seguramente pues él estaba dando más que el diezmo. Y gracias a Dios, pues ese chavo, pues sí, mi respuesta es sí. Entonces, escucha, antes que nada, no, yo no quiero dar mi permiso a ningún chavo que no, número uno, que no ama a Dios. Papás, ¿dónde están? Pero tampoco quiero dar mi permiso a nadie que no diezme. Ay, bueno, pastor, eso es ridículo, eso es legalista, eso es religioso. No, déjame hacerte una pregunta. ¿Por qué le daría a mi hija a un ladrón? ¿Están aquí? ¿por qué le daría a mi hija a un ladrón? Y mira, no se ofenden si luches con el diezmo, incluso si tiene una creencia doctrinal diferente. Por favor, no se ofenden, porque sabes que yo creo lo que dice la Biblia al respecto. Y Dios llama a la persona que no devuelve el diezmo, Él llama a esa persona, ¿qué? Ladrón. Ay, pastor, ¿por qué te eres tan duro? Eso es lo que la Escritura dice. Y pues, mira, no estoy tratando de condenarte, nada así. Pero en el libro de Josué, capítulo 7, por ejemplo, cuando tienes tiempo, léalo. Y verás una historia en la que los hijos de Israel no le dieron a Dios lo que le pertenecía, las primicias, 10%, y Dios los acusa de robarle. En Malaquías 3, Dios dice lo mismo. Malaquías 3, versículos 7 a 12, la Escritura 2 dice, Dios está hablando aquí, desde la época de sus antepasados se han apartado de mis preceptos y no los han guardado. Dios está hablando, y lo que Él está diciendo aquí es, más o menos, hay muchas cosas que están sucediendo con los hijos de Dios en ese tiempo. Y más o menos está diciendo, ustedes no están haciendo lo que les he pedido que hagan. En realidad había muchas cosas que no estaban haciendo y no tenemos tiempo para hablar de todo eso. Pero una cosa que no estaban haciendo era diezmar. Pero miren lo que dice, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor Todopoderoso. Pero ustedes repliquen, ¿en qué sentido tenemos que volvernos? Ahora, esa es la respuesta de Dios, versículo 8, miren lo que dice, ¿acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando. Ahora, mírame por un momento. Si te preguntara, ¿le robarías a Dios? Tu respuesta sería, ay, bueno, no, yo no haría eso nunca. Así que aquí está su siguiente pregunta, mira lo que dice. Y todavía preguntan, ¿en qué te robamos? Mira su respuesta, en los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues es a mí a quien está robando. Versículo 10, traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo. Eso se refiere a tu iglesia local, la iglesia a la que asistes. Y así habrá alimento en mi casa, pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso. Y ven si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. En otras palabras, más que bendecido. Si vas a diezmar, si vas a ofrendar, vas a experimentar una vida que es más que bendecido, lo que está diciendo. ¡Qué promesa tan increíble! Aún se pone mejor. Miren lo que dice el versículo 11, si estamos diezmando y dando ofrendas. Miren lo que dice, exterminaré a la langosta para que no arruine sus cultivos y las vides en los campos no pierden su fruto. Dice el Señor Todopoderoso. Entonces todas las naciones los llamarán a ustedes dichosos, bendecidos, porque ustedes tendrán una nación encantadora, dice el Señor Todopoderoso. Amén. ¿Están aquí? ¿Van a regresar la siguiente semana? Mira, yo sé que esto suena un poco duro, difícil, pero eso es lo que nos dice las Escrituras. En otras palabras, si diezmo, soy bendecido. Si no diezmo, soy maldecido. Bendecido, maldecido. Ahora, esta no es una decisión difícil, voy a diezmar. Y aquí es donde creo que mucha gente ha malinterpretado esta escritura, porque lo que dice que estás viviendo en esa escritura, estás viviendo bajo maldición si no diezmas. Mira, Dios no dice, te voy a maldecir. ¿Están conmigo? No estoy diciendo eso, Él está diciendo, ok, si estás robando mi dinero, si no estás diezmando, pues estás viviendo bajo una maldición. Pero Dios no está diciendo que te voy a maldecir. Hay una diferencia. Sígueme en eso. Porque lo que dice es, estás viviendo bajo maldición. Y Él dice, estás viviendo bajo una maldición cuando no estás diezmando y dando ofrendas. Y no estoy maldiciéndote. Él no quiere que seamos maldecidos. Él dice que te estás colocando voluntariamente bajo la maldición. ¿Y por qué están bajo la maldición? Porque si recuerdas, cuando Adán desobedeció a Dios, le dio su dominio de la tierra a quién? Satanás, ¿verdad? El diablo. Nuestro mundo, ahora en ese momento, lo que sucedió, nuestro mundo se maldijo en el momento en que Adán le dio su autoridad al diablo, ¿verdad? Lo que vemos en lo que Dios está diciendo es que vivimos en un mundo maldito, aún hoy en día, un mundo caído. Y lo que Dios quiere hacer es no solamente redimir nuestra alma, pero Él quiere redimir nuestras finanzas de la maldición. Pero requiere nuestra cooperación para hacerlo. Y si no estás diezmando, Él dice que te estás colocando bajo la autoridad del sistema financiero del mundo mundial, que está bajo una maldición. Estás operando bajo una maldición. Escucha, yo quiero que mi dinero funcione bajo el sistema económico financiero de Dios. ¿Ustedes? ¿Sí? No quiero que mi dinero funcione bajo el sistema de este mundo que está maldito. ¿Tiene sentido eso? Y pues Dios no está maldiciéndonos como directamente, como bah, el mundo es el problema. Un mundo maldecido por medio de la desobediencia de Adán. Y yo sé que suena duro, pero Dios no es el que maldice nuestras finanzas. No puse nuestro dinero bajo maldición. Y esa es la cosa que odio muchísimo, es que muchos predicadores, muchos pastores, predicadores de iglesias, varias personas, ellos usan esa escritura para manipular a la gente. Y muchos predicadores dicen que Dios maldecirá sus finanzas si no diezman. Eso no es necesariamente cierto. Dios no maldice tus finanzas. Tú has elegido poner tu dinero bajo el sistema financiero de este mundo, y ya sabemos que este mundo es maldito, caído, mundo caído. ¿Todos están conmigo? ¿Ya? El sistema financiero de este mundo está bajo una maldición, y cuando nos diezmamos permitimos que nuestras finanzas operen en el sistema financiero y económico del mundo. Tu alma ha sido redimido de la maldición, gracias a Dios, pero Dios quiere que tu dinero ser redimido de la maldición también, y diezmar es como haces eso. ¿Están conmigo? ¿Entonces están bien? ¿Ya? ¿Van a regresar la siguiente semana? Número tres, obviamente, ya hemos mencionado que cuando damos la primera parte pertenece a Dios, pero ¿sabes qué? Más específicamente, número tres, ya hemos mencionado, es el diezmo le pertenece a Dios. Entonces todo le pertenece a Dios, las primicias le pertenecen a Dios, y otra vez el diezmo significa 10%, en realidad es una palabra hebrea que significa el décimo. Y cuando lo ves en las escrituras, literalmente significa los primeros 10. Piénselo de esta manera, si tuvieras 10 ovejas, ¿le darías la primera a Dios? No la décima. Siempre la primera. Porque, mira, no esperaste a tener 10 y luego le diste 1. Le diste las primicias. Porque esa es la razón. Porque no requeriría de fe para dar la décima. Se necesita fe para dar la primera. ¿Están conmigo? No requiere nada de fe para esperar hasta que, ok, sabes que ya, 1, 2, 3, sabes que yo tengo suficiente, ay, no hay problema, Dios, ¿cuánto necesita? 10%, 7, aquí está. No requiere nada de fe para hacer eso, ¿verdad? Es como cuando estamos dando, es como mi esposa y yo aprendí como diezmar hace toda mi vida casada con mi esposa y 26 años. Ya, 26 años. Wow, es un milagro. Gané la lotería. Entonces, pero 26 años. Y sabes que siempre. No hemos fallado, no hemos faltado en diezmar. Siempre, 26 años. Y yo puedo decirte que hemos visto milagro tras milagro tras milagro financieramente, y Dios siempre ha suplido nuestra necesidad, siempre. Hubo momentos en nuestra vida donde las cosas, finanzas estaban bien apretadas, donde yo no podía pagar a Guido y Luigi y su dinero de creditores, algo así. Hubo veces donde estábamos luchando en varias cosas, pero ¿sabes qué? Siempre éramos fiel y Dios siempre suplió nuestras necesidades, siempre, siempre, en serio. Y no va a cambiar, no va a ver los resultados necesariamente de la noche a la mañana, pero tiene que ser fiel en eso, lo que estamos aprendiendo aquí. Y la primera cosa, tenemos un presupuesto personal con nuestras finanzas, y ¿sabes qué? La primera cosa en la lista que pagamos siempre es el diezmo. Diezmo, la renta, comida, la gasolina, quién sabe, la luz, pago de automóvil, lo que sea, siempre, pero Dios siempre es la primera cosa. Antes de cualquier otra cosa, no estamos calculando cada cosa para ver si tenemos suficiente. Bueno, después de calcular todos los gastos que tengo, todas las cuentas y todo, ¿sabes qué? Lo siento, Dios, pero no tengo nada esta semana para ti. Es que tengo otros gastos aquí que tengo que pagar. Y, ¿sabes qué? Eso no es lo que estamos hablando. Estamos hablando de pagar la primera. ¿Están conmigo? La primera, ¿están conmigo? Primer 10%. ¿Estoy afuera de la cámara? No, lo siento. Lo siento a los que están. Entonces, pero ¿me entiendes lo que estoy diciendo? Es la primera parte. ¿Sabes qué? Vas a ver una diferencia cuando empiezas a pagar el diezmo, la primera cosa, sin pensar en las otras cosas. Diezmo, voy a ser fiel con mi diezmo, fiel con mi diezmo. Tengo una gasto inesperada. Eso, entonces, ¿sabes? No importa, sí, pero en el momento voy a ser fiel a Dios, pagar mi diezmo siempre, Dios, mi prioridad, las primicias, 10%, antes de cualquier otra cosa. Ese es el concepto, es lo que está diciendo aquí, eso es lo que estamos diciendo. Se necesita fe para dar la primera, ¿sí o no? Porque yo sé, es difícil cuando estás viendo todas las otras cosas que tienes que pagar. Dios mío, si pago eso, pues no, ay, ¿cómo? Cuando los hijos de Israel entraron en Jericó y cuando entraron en la tierra prometida, Dios dijo, tráiganlo a Él. Él no dijo, dalo. No, porque no puedes dar lo que no te pertenece. Él dijo que trajera toda la plata y el oro de Jericó a la casa del Señor. Cuando ellos estaban entrando en la tierra prometida, hubo batalla tras batalla y Dios estaba pidiendo la primera. ¿Por qué dijo eso? ¿Y por qué lo dijo todo? Porque Jericó fue la primera ciudad, la primera batalla fue Jericó. Por eso él estaba pidiendo todo, todo el oro, todo el plata, porque Jericó fue la primera. Es el principio de la primicia. Dios dijo, tráeme la primera y el resto será bendecido después de eso. Y si sabes algo sobre la historia de Josué, las batallas que peleó cuando entraron en la tierra prometida, Jericó fue la primera batalla. Dios les había ordenado que le trajeran todo. Todo le pertenecía al Señor. Pero algunos del ejército de Josué no estaban contentos de tener que dar las primicias a Dios, por lo que desobedecieron las instrucciones de Dios y tomaron algunas cosas para sí mismos. Y si recuerdan la historia, cuando llegaron a hacer su segunda batalla contra una ciudad realmente pequeña, una ciudad fácil de vencer, ellos perdieron. Dios dijo que le robaron, tomaron lo que le pertenecía y como consecuencia perdieron una batalla fácil. ¿Cuántas veces estamos perdiendo una batalla fácil con nuestras finanzas o lo que sea, porque no estamos dando o trayendo a Dios lo que le pertenece a Él? ¿Están conmigo? El diezmo le pertenece a Dios. Mira lo que dice en el libro de Levítico, capítulo 27, versículo 30. Dice, así pues, todo el diezmo de la tierra, ¿todo qué? El diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra, fruto del árbol, es de él. Señor, es cosa consagrada al Señor. Yo quiero que noten la palabra todo. Todo le pertenece al Señor. Es santo para ser consagrado. El diezmo le pertenece. Eso es lo que necesitamos entender. No solo es el 10%, es el primer 10%. El orden importa. No sé por qué Dios eligió un 10%. Yo creo que es probablemente porque es fácil para todas las personas. Es igual para todos. ¿Te das cuenta de que si diezmas, das lo mismo que un millonario? El diezmo con un salario de 300 mil pesos al año es exactamente el mismo que el diezmo con un salario de 3 millones de pesos al año. Siempre es 10%. ¿Están conmigo? Yo sé que la cantidad va a ser diferente, pero siempre para todos es 10%. Todos dan el 10%. Escucha, yo quiero animarte a que salgas con fe y pongas a Dios primero en tus finanzas, porque todo le pertenece a Dios. Él quiere que le traigamos lo primero, el primer décimo, el diezmo. Es un principio bíblico. Ahora, yo quiero hacerte una pregunta. Si Jesús dijera que debería dar el 10% a la casa del Señor, al templo, su iglesia local, si Jesús dijo que debería diezmar, lo haría. Sin embargo, seamos honestos, algunos de nosotros aún tendríamos que pensarlo. Ay, yo no sé, yo tengo estas otras cuentas, gastos. Mire esto, Mateo 23, capítulo 23, versículo 23. Jesús está hablando, Él está diciendo, ¿qué aflicción les espera? Maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas, pues se cuiden de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, la justicia, misericordia, la fe. Es cierto que deben que diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Jesús no dijo, bueno, ahora, ¿sabes qué? Ahora ya no es necesario diezmar porque ese es el Antiguo Testamento y el Padre y yo cambiamos entre el Antiguo, Nuevo Testamento y por favor, recuerda, Dios no cambia. Dios dijo, me estás robando y estás bajo una maldición. Y Él está diciendo, no quiero que estés bajo una maldición. Me gustaría abrir las ventanas del cielo sobre ti y bendecirte más que bendecido. Y me gustaría reprender a Satanás por robarte. Pero eso dependerá de ti, lo hago o no. Jesús no dijo, ya no tienes que hacer eso. No, Él dijo, necesitas diezmar. Simplemente no te olvides de las otras cosas, justicia, misericordia, fe. Y puedo decirte algo, si ese fuera el único versículo sobre el diezmo en la Biblia, yo diezmaría. Porque si Jesús lo dijo, eso es suficiente para mí. ¿Ustedes? Ese es el Nuevo Testamento. Estamos hablando de vivir más allá que bendecido. Todos nosotros vamos a participar y hoy puede ser el día en que tú empiezas a tomar un paso de fe y poner tu dinero bajo el sistema financiero de Dios, su plan financiero. Y si eres fiel en eso, vas a ver cómo las cosas empiezan a cambiar para ti. Las bendiciones de Dios va a abrumarte. Quizás no va a suceder de la noche a la mañana, pero sabes que tiene que ser fiel, semana tras semana, lo que sea. Y mira, no es algo que vas a cambió, no he visto nada, una bolsa de dinero que cayó del cielo. No, tiene que hacerlo, tiene que ser fiel en eso. ¿Todos están conmigo? ¿Sí, estás bien? Mira, no te sientes mal. No estoy aquí para condenarte o manipularte, pero estoy presentando la verdad. Y eso es entre tú y Dios, lo que vas a hacer. No estoy aquí para decirte que Dios va a maldecirte, porque eso no es cierto. Eso no es cierto. Pero sabes que algo puede suceder increíble en tus finanzas, en tu vida, si participas en eso y pon en práctica lo que estamos diciendo. Eso va a cambiar tu vida, te prometo, va a cambiar tu vida. Aleluya. Pónganse de pie. Aleluya. Vamos a orar. Cierren sus ojos, inclina sus cabezas. Y, Señor, oro para que bendigas a mis hermanos, mis hermanas. Bendícelos, Señor. Señor, ruego que nos bendigas para que podamos ser una bendición en el nombre de Jesús. Te pido, Dios, que nos hagas las personas más generosas de tierra. Que Dios, no daremos por obtener, sino que daremos con un corazón puro, sabiendo que cuando damos, multiplicamos lo que damos. Ayúdenos, Señor, tener esa fe de tomar ese paso de fe, a poner en práctica lo que estamos aprendiendo, Señor, y queremos ser fieles con eso, con diezmar, primero con diezmar, pero también con ofrendar, para que podamos ser canales de tus bendiciones, para que podamos tocar las necesidades de las personas, para que podamos tocar las vidas, familias, sembrando semillas, Señor, sabiendo que tú vas a hacer algo con esa semilla. No es para que podamos obtener, pero es para que podamos cambiar una vida. Y gracias a Dios que tenemos una promesa increíble, que cuando somos obedientes, Señor, tú vas a alcanzarnos con lo que nosotros necesitamos. Gracias, Señor, por revelar la verdad de tu palabra a nuestros corazones hoy, para que nosotros podamos ser hacedores de tu palabra y no oidores. Queremos poner en práctica todo eso. Danos la fuerza para hacerlo, danos la valentía para hacerlo. Aleluya.
Disfrutado de esta palabra. Puedes encontrar más mensajes e información sobre nuestra iglesia en www.arboldevidaleon.com. Queremos invitarte a que nos visites en Boulevard San Juan Bosco 3026, Colonia Cañada del Refugio, o vernos en nuestra página de Facebook Iglesia Árbol de Vida. Una vez más, gracias por escucharnos.